Tenemos nuestro espacio dedicado a la ecología, a la sostenibilidad y al agua. Sí, que hoy vamos a hablar un poquito de agua esta semana. Es que, claro, pues llegan estos calores, ¿no? Y todos estamos pensando en, pues eso, que lo pasamos mal por el calor, los aires acondicionados, los ventiladores, pero ¿y qué pasa con el agua? Porque, claro, evidentemente, pues las sequías también están ahí con estas olas de calor, los incendios que estamos ya viendo estos días, pues todo esto es muy preocupante. Así que vamos a hablar de ello, vamos a saludar al director del mundoecológico.es, Antonio Quiris, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nacho.
Porque es verdad que estamos en riesgo de desertificación, ¿no? Pues en muchos lugares de nuestro país.
Sí, y del mundo. Vamos a hablar de agua, como bien decías, de desertificación, de erosión y de un panorama no muy alentador, muy preocupante que tenemos por delante. Un 74% del territorio español se encuentra en riesgo de desertificación, con Andalucía y Cataluña a la cabeza en cuanto a procesos erosivos de gran calado. Esto es lo que dice Greenpeace. Y bueno, también tenemos que decir que esto también provoca que España se enfrentará cada vez más a sequías, a olas de calor, a incendios. Hay informes y hay científicos que hablan de que las previsiones apuntan a que nuestro país, a que España, perderá 14 días de lluvias al año. Fíjate tú, cada año que pase, fíjate, tenemos 14 días menos de agua.
O sea, de 365, 14 solo de lluvia.
Sí, sí, no, 14 días menos.
¿Vale? Ah, vale, vale, pero claro, madre mía, que eso ya era una barbaridad.
Pero bueno, no sé cuántas tendremos ya, porque si, como sigamos así, llegaremos a cero. Y bueno, en este contexto, el pasado 17 de junio se celebró el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, y ese mismo día Greenpeace estuvo en el evento mundial de la ONU contra la desertificación y la sequía que se celebró en Madrid. Estamos ante una situación alarmante de estrés hídrico, como dice Greenpeace, y con unos escenarios no muy positivos. Siento ser tan mal agorero, pero es que no hay otra forma de decirlo. Claro. En la agenda climática, en los gobiernos, en los municipios y en las personas, urge abordar la sequía, la falta de agua, la falta de lluvias y frenar el gran problema que es la desertificación.
Pues precisamente vamos a que nos lo cuenten ellos mismos, porque vamos a hablar con el responsable de la campaña de aguas de Greenpeace, que es Julio Barea. ¿Qué tal, Julio? Buenos días.
Hola, muy buenas.
Lo estamos pintando mal, pero es que es así, ¿no? ¿Cuál es la situación de nuestro país en este escenario de desertificación y de falta de lluvias?
Bueno, pues lo habéis dicho perfectamente. Estos son los datos, estos son datos oficiales, no es que sean de Greenpeace. Estos datos son, por un lado, por parte de la ONU, que nos está hablando, pues efectivamente, de cómo los efectos de la desertificación en nuestro país pues van a ser muy graves, también a nivel mundial. Pero los últimos datos, por ejemplo, este que habéis dado del 74% del territorio en gravísimo riesgo de desertificarse, es pues un dato recientísimo del propio Ministerio de Medio Ambiente, en el cual pues nos viene a advertir precisamente de este problema, ¿no? Y es un problema que ya veníamos contando y diciendo hace mucho tiempo, pero en fin, ahí está, y esperemos que lógicamente los gobiernos, en este caso nuestro gobierno y nuestras autonomías, se pongan manos a la obra, porque estamos hablando de un tema gravísimo. Sin agua, eso lo tenemos que tener claro, no se puede vivir.
Hola, Julio, estáis muy activos porque estos últimos días habéis hecho pues muchas acciones en torno al agua. Creo que en Sevilla os habéis echado al agua y habéis hecho más acciones, pero bueno, y hay otra cosa que me llama mucha atención, que sacamos mucho pecho aquí en España, que somos, bueno, un país muy productor de frutas, verduras, hortalizas, y apuntáis que ser la huerta de Europa nos acabará condenando en no demasiado tiempo a ser el país más desertificado de Europa. ¿Esto cómo es?
Bueno, pues absolutamente, porque fijaros, ser la huerta Europa lógicamente tiene un coste, ya no solo un coste laboral y un coste directamente, bueno, pues del territorio, sino que tiene una huella hídrica. Fijaros que lo que estamos haciendo es exportando a la postre, estamos exportando agua, es lo que estamos exportando. Agua que, como sabéis, pues no es demasiado abundante en nuestro país, nunca lo ha sido, pero no es demasiado abundante, y sobre todo, bueno, pues lo que está haciendo es disparar muchísimo más las demandas de agua. Yo os voy a dar un dato. Por ejemplo, para ser esta huerta de Europa que hablamos, bueno, pues en nuestro país más del 80%, esto es una media, porque por ejemplo en Andalucía es más, o en las comunidades autónomas, más del 80% del agua se utiliza precisamente pues para dar de beber a estos regadíos, que no son regadíos como los conocemos, o ¿no?, los que vemos de nuestros abuelos, además, sino que son regadíos intensivos e industriales. De muchos sitios están sacando 3 cosechas al año. Esto lo estamos viendo, bueno, pues este tipo de agricultura y también de la ganadería, ¿no? Esta ganadería intensiva de macrogranjas y demás, bueno, pues está llevando grandísimas cantidades de agua que estamos, como digo, exportando un agua que no tenemos y lo que es peor, no vamos a tener, vamos a tener mucha menos. Habéis dado ese dato de la falta de precipitaciones, ¿no? Esos 14 días, pero es que estamos hablando también, según los datos de la propia ONU, bueno, pues en nuestro país puede, y seguramente pasará, desgraciadamente, caer o tener un 25% menos de precipitaciones acumuladas al año, ¿no? Esto es una auténtica desgracia, porque hay otro tema, que la demanda y el gasto de agua no ha cesado de crecer. No vamos en paralelo, vamos absolutamente en contra de lo que nos diría o nos haría ser, bueno, pues razonables, ¿no? Y en este caso las administraciones, pues en vez está protegiendo, está velando para no llegar a un precipicio, una catástrofe, pues lo que están haciendo es, por ejemplo, todos los planes de cuenca hidrográficos o todos los planes de desarrollo agrícola de las comunidades autónomas siguen planteando aumento de los regadíos, cuando realmente lo que tenemos que plantearnos realmente es una disminución progresiva y ajustada, sobre todo, a los recursos hídricos que vamos a tener. Esto sería lo más importante.
Claro, porque ¿qué efectos tiene este fenómeno de sequía mundial en la población y también en el resto de especies, vamos?
Bueno, pues lo he dicho hace un momento, ¿no? O sea, sin agua no se puede vivir. Es más, es que por el agua llegaríamos cualquiera de nosotros a matar. Esto es así de crudo, así de, bueno, pues de radical, ¿no? Pues sin agua no se puede ver, o sea, no se puede beber, no se puede vivir. Ya no solo los ecosistemas, como os podéis imaginar, sino el ser humano. No se puede cultivar y lo estamos contemplando en muchos países de África, muchos países afectados por esas sequías larguísimas, bueno, como se están produciendo migraciones que son realmente migraciones climáticas. Y estas migraciones que estamos hablando de que, bueno, que para el año 2030 la ONU también estima en más de 700 millones de personas que puedan ser migrantes, en este caso climáticos, sobre todo debido a estas sequías desertificadas, se pueden producir incluso en nuestro propio país. O sea, esto es un tema tan grave, tan, bueno, pues acuciante, que tenemos que estar actuando ya para no justamente que suceda esto, sino que nos podamos adaptar y que podamos, bueno, pues compartir esa agua, que haya una transición hidrológica, hídrica justa, ¿no?, para que todo el mundo pueda tener agua y pueda desarrollarse. Pero esto no se está haciendo.
Oye, Julio, habláis que en España sufrimos estrés hídrico. ¿Qué deberían hacer nuestros gobernantes para resolver este gran problema? ¿Qué se plantean o qué tenemos que presionar para que esto no sea así, no lleguemos a este escenario?
Bueno, pues lo primero, lo que hemos dicho, ¿no? Plantear una transición hidrológica justa, ¿no? En este caso, para que todo el mundo y todos los ecosistemas asociados puedan tener agua, ¿no? Tenemos que plantearnos realmente una disminución del mayor consumidor de agua, no aniquilar agricultura, para nada. Necesitamos esa agricultura, pero la tenemos que racionalizar, la tenemos, bueno, pues que plantear de otra manera, porque además, ¿sabéis una cosa? Lo más grave de esto es que quien más va a padecer esos cortes de agua, esa falta de agua, no van a ser esas grandes explotaciones, esas grandes macroindustrias y macrogranjas, sino que van a ser los pequeños y los medianos agricultores, que son a la postre los que realmente saben de la tierra, saben cómo mimarla, saben cómo cuidarla, saben cómo dar los alimentos. Las grandes explotaciones, muchas de ellas son fondos de inversión extranjeros que están invirtiendo, pues ahora mismo, en campos como pueden invertir en cualquier otra cosa, con lo cual cuando se acabe aquí, pues la gallina de los huevos de oro irán a otro sitio a invertir y nos dejarán aquí pues un auténtico desastre. Con lo cual tenemos que plantear realmente una política agrícola y ganadera sostenible, que pueda pues mantenerse con los recursos que tenemos y los que no vamos a tener en el futuro, con lo cual esto es importante. Realizar una gestión sostenible del agua. Fijaros, tenemos en nuestro país más de 1 millón de pozos ilegales de agua que están detrayendo de nuestro subsuelo agua que vamos a necesitar en breve. Bueno, pues están detrayendo nuestro subsuelo lo que consume una población, o lo que consumiría una población de 118 millones de personas. O sea, fijaros este dato, ¿no? Es una cosa terrible. Y luego, las otras aguas, o como decir, las aguas subterráneas y muchas de ellas superficies están contaminadas, con lo cual tampoco las podemos utilizar. Vamos a intentar, bueno, pues luchar contra esta contaminación, vamos a intentar erradicar precisamente esos focos de contaminación y vamos a intentar mimar, cuidar nuestras aguas. Entre otras muchas cosas, ¿no? Podemos meter también pues todo el tema de una política forestal sostenible, ¿no? Porque la desertificación tiene mucho que ver con la pérdida de suelo, precisamente por la pérdida de vegetación, y lo estamos viendo desgraciadamente estos días con esos grandísimos incendios que se están produciendo pues en todo nuestro país.
Claro, pero no solamente, como decíamos, pues los gobernantes, ¿no? Sino también los ciudadanos de a pie, son los que de debemos hacer cosas. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos en nuestro día a día precisamente para combatir esta situación también?
Bueno, esto es muy importante. Muy importante que la ciudadanía sea consciente precisamente de esto, ¿no? Esas campañas que se llevan a cabo de, bueno, dúchate en vez de bañarte, cierra el grifo cuando te hago los dientes, muy importante que sigamos con ello, pero yo recuerdo una cosa también fundamental, ¿no? El consumo doméstico, y no le quito valor, ¿eh? El consumo doméstico apenas es el 10% del consumo de agua a nivel estatal. Por eso os decía que donde tenemos que trabajar lo más intensamente posible es precisamente en eso, ¿no? Es en ese 80% que se lleva la buena parte de todo el agua. Pero es que, incluso más que lo que estamos diciendo de dúchate en vez de bañarte o cierra el grifo, que, repito, muy importante, ¿de acuerdo? Muy importante y que hay que seguir haciéndolo y potenciándolo. Es, por ejemplo, cuando vamos a la compra. ¿Qué compramos? Esto es muy importante también, porque simplemente comprar un filete de carne de ternera, pues ahí estamos consumiendo miles y miles de litros. O comprando productos que no son de temporada o que no son de nuestro país, pues todo esto también consume muchísima agua. Con lo cual, bueno, pues también lo que compramos a diario es muy importante para poder ahorrar agua.
¿Qué imagen o qué foto fija elegirías tú para que todos estuviéramos concienciados de este problema? Por ejemplo, en la mitad de demarcaciones españolas presentan una reserva de agua en los envases por debajo del 50%. Esto, ¿cómo se conciencia uno o cómo tendríamos que actuar para que todo el mundo viera siempre este paisaje que tenemos por delante que puede ser desertificado?
Pues mirar, por ejemplo, estamos viendo esos pavorosos incendios forestales precisamente debido pues a esa mala gestión forestal y a esa sequía que se está produciendo, ¿no? Esto es muy importante que lo veamos. Esto es lo que produce pues esa sequía. Podemos ver también muchos pueblos de nuestro país no tienen agua, se están abasteciendo pues con camiones cisternas, con aporte de agua de otros municipios, en fin, esto también nos tendría que hacer reflexionar, porque imagínense cortes de agua en una gran ciudad, esto ya se ha producido en algún lugar de España, pero bueno, imagínense cortes de agua en una gran ciudad, esto es un drama absurdo, pues esto es a lo que no queremos llegar precisamente. Bueno, pues esta es un poco la idea, ¿no?, de poder ir al grifo en cualquier momento del día y poder tener agua, no tener una racionada ese agua, ¿no?, y cortar esos grifos, que eso, como digo, bueno, pues es que ni nos lo imaginamos ahora mismo, pero podría llegar a suceder.
El pasado 17 de junio, Greenpeace estuvo en el evento mundial de la ONU contra la desertificación y la sequía que se celebró en Madrid. ¿Qué conclusiones se pueden contar de este evento?
Bueno, pues tenemos que decir que pues fue un evento de altísimo nivel, ¿no?, que contó, bueno, pues desde el comisario europeo de medio ambiente, el secretario general de la ONU, el presidente del gobierno, varios ministros, en fin, parece que está en la agenda, parece que lo tienen en el discurso metido, pero desgraciadamente después de lo hay escuchado, sobre todo por la parte española, ¿no?, la parte del Estado, bueno, pues las medidas se nos antojan absolutamente insuficientes para combatir la emergencia climática y sobre todo la emergencia hídrica que estamos padeciendo y que no nos estamos dando cuenta o no queremos darnos cuenta. Con lo cual, bueno, pues ahí hemos aportado una serie de medidas, algunas o las hemos enumerado, hay más, yo os invito a que lo podáis ver en nuestra página web y veréis, bueno, pues esa serie de medidas imprescindibles, como digo, imprescindibles, para poder, bueno, pues tener un futuro sostenible, para tener agua y para, bueno, pues no sufrir esos cortes de agua.
Pues Julio Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos y esperemos que entre todos busquemos soluciones a un problema que es gravísimo, evidentemente. Julio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y Antonio, pues como siempre, gracias y nada, pues a ver si vamos poco a poco, concienciándonos, porque no tenemos mucho tiempo, ¿eh?
Sí, yo solamente diría agüita la que nos espera.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, Antonio Quiris, a ver si la semana que viene, bueno, seguimos tratando temas y te iba a decir un poco menos, siendo un poco menos alarmistas, pero es que hay que ser alarmista muchas veces para estas cosas para que nos pongamos las pilas, así que no viene mal tampoco. Antonio, a la semana que viene volvemos a hablar.
Hasta luego.